Creo que todo puede pasar a esta altura. Pero en primera o segunda ganará Milei. Felicitaciones por el acierto, mi amiga. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos para vos, para el equipo y para la audiencia. Gracias, gracias también a la gente que me estuvo escribiendo con respecto a eso. La verdad que, mira, como vos decís, ¿no? Pasó de todo en estos últimos meses, sigue pasando. De hecho, en las últimas elecciones se ha visto que las encuestas le estaban errando bastante, mucha gente quizás enfocada en sus núcleos más duros, en los fanatismos, en sus deseos, uh-huh, en sus miedos incluso también. La verdad que después del resultado de las PASO, yo, bueno, directamente ahí dije, listo, gana Milei, porque me parecía que sí me sorprendió la elección de Sergio Massa, se lo voy a decir en las generales, creo que en una segunda vuelta podía llegar a ir con Juntos por el Cambio. La verdad que hizo una muy buena elección el oficialismo en las generales, pero también esto tiene que ver con respecto a que ya en las generales hubo mucha traición dentro de Juntos por el Cambio, y analizaba ayer y pensaba, ¿no?, que al final era el techo de Sergio Massa en las generales. Uh-huh. Esto era lo máximo que podía llegar, porque fíjate que no logró mucho más en esta segunda vuelta. Por lo visto, tanto los radicales como peronistas que habían votado a Schiaretti en las PASO, evidentemente se fueron con Sergio Massa, más allá, ¿no?, de las críticas que se le puede hacer a la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, la interna entre Larreta y Bullrich. Pero me parece central esto, decirlo, que finalmente, bueno, se podía visualizar, ¿no?, más allá de que en un momento sí se hablaba de que Milei estaba cerca de una primera vuelta, después al final no sucedió, el oficialismo dio vuelta a esa elección, el resultado de las PASO, y bueno, finalmente hoy tenemos el diario del lunes con Milei presidente. Pero sí se notaba ese malestar de la gente. Yo, después del debate presidencial del último, cuando nosotros charlamos y decíamos que la verdad que Massa había hecho una muy buena performance, que había sido mucho más contundente, bueno, evidentemente del otro lado no se vio tan así, más allá de que uno puede tener una por lo menos una un profesionalismo en cuanto a una campaña electoral, como hizo el oficialismo, o por lo menos tener una carrera política. La verdad que finalmente, bueno, este resultado para mucha gente fue inesperado, para otras quizás no. Sí, me parece central destacar la diferencia que sacó Javier Milei a nivel nacional, dando vuelta a un montón de provincias y ampliando aún más la diferencia de las generales a la segunda vuelta. Así que la verdad que sí, y sobre todo también sorprendió mucho el resultado de la provincia de Buenos Aires, un punto y pico. Algo inesperado que bueno, ayer charlábamos, ¿no? Por privado, y yo te mencionaba, digo, la verdad me están llegando datos de la provincia de Buenos Aires que está muy parejo, y esto es justamente, ¿no?, cuando ya se veía este resultado, se podía avizorar que Milei iba a ganar, sin lugar a dudas.
Y quiero, ya que lo referís, resaltar otro hallazgo tuyo, porque aquel lunes a la mañana, estamos hablando del lunes de la semana pasada, aunque parece que pasó un montón de tiempo, sí, en la mañana siguiente al debate presidencial, cuando todos teníamos la idea de que Sergio Massa había quedado mucho mejor parado, pero el lunes a la mañana, más o menos a esta hora, vos decías, sí, pero cuidado, cuidado que puede no ser tan así, porque mucha gente dentro de lo que ha sido el debate ha visto a un político profesional debatiendo con alguien que llega a la política y no es tan terminante la cuestión. También lo quiero referir porque fuiste, yo diría, una de las pocas que lo mencionó, Caro.
Sí, vos sabés que cuando hablaba con la gente también hacían mención a esto, ¿no?, que quedó muy prepotente Sergio Massa al decir por sí o por no esto que se viralizó, que se hizo un meme, bueno, esto generó bastante polémica dentro de la gente. Y la campaña del miedo, Guille, la campaña del miedo, que la gente está cansada de que le digan lo que tiene que votar. Esto se ha visto casi, te diría, durante el último tiempo, sobre todo en los transportes públicos. Y después también todo lo que venimos hablando de los medios de comunicación a nivel nacional. Ayer nadie podía creer el resultado, todos se miraban. yo te mencionaba también a ciertos canales que decía, bueno, ya podemos dar cuenta de que ganó Milei por las caras en algunos lugares.
Sí.
Porque justamente, ¿no? Algunos operaron para un candidato, otros para otro, pero finalmente creo que la gente es la que tiene el poder real. Y sobre todo, también decir que lo que uno percibe a veces en estos micromundos, en los climas, en nuestro sesgo o en los mismos entornos, muestran una cosa, pero después la gente vota otra. Entonces creo que acá también hay que analizar esto. El jueves también mencionábamos con Pablo las encuestas que daban ganador a Javier Milei, que uno decía, bueno, pero ¿cómo puede llegar a ser? Y sí, la verdad que sí, lo daban arriba de 4 de 6 encuestadoras, de consultoras, y la diferencia era máximo 4 puntos y logró casi 11. Así que fíjate que también la gente por ahí no estaba pensando tanto en el aparato, y creo que también acá tuvieron mucho que ver los intendentes, los gobernadores, porque Massa quedó absolutamente solo en esta segunda vuelta. Como ya todos salieron reelectos, la mayoría, o los que perdieron incluso, después el juego salió digamos, los gobernadores salieron a decir, bueno, ahora que quede en manos de Sergio Massa, yo ya no me muevo porque yo ya me quedo en la provincia, yo ya me quedo en la intendencia. Esto pasó mucho también con los llamados varones del conurbano. Entonces, esto es lo que se vio reflejado. También el aumento de la fiscalización fue impresionante. Cuántas personas se inscribieron para fiscalizar, sobre todo en La Matanza, los distritos más polémicos de la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, aumentó mucho el caudal. De hecho, la campaña de Javier Milei se la puso al hombro tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich, que ayer, bueno, estuvieron con él, lo felicitaron, se dio la primera foto entre ellos tres. Habrá que ver cómo continúa esa negociación. Y por otro lado, me parece también que jugó mucho el bolsillo de la gente, ¿viste? Cuando se dice que la economía pesa mucho más que el resto, que la gente vota por la economía, bueno, evidentemente es así. No hubo campaña de miedo que haya podido contra eso. Y creo que la gente pensó en eso, en ese sentido, ¿no? Porque hay muchos problemas económicos. También cayó muy mal lo que dijo ayer Massa, de que se podría llegar a tomar una licencia. Primero lo anunció, pero mirá la interna que hay, Guille, que primero, el presidente y la vicepresidenta hace rato que no se hablan. El presidente de la Nación estuvo casi un año y pico ausente, desde que casi empezó la campaña, por órdenes, casi te diría, de Massa, de no aparecer, porque las últimas exposiciones decían que lo perjudicaba a Massa. Por otro lado, ahora Massa quiere correrse y decir, bueno, yo me pido la licencia hasta finalizar el mandato para que se dé la transición entre Javier Milei y Alberto Fernández. Esto lo tomó de manera unilateral, que el presidente ayer no lo sabía. No estaba enterado de que podía llegarse a pedir una licencia a Massa. Imagínate la desconexión total que hay dentro del oficialismo y dejar a la deriva al ministerio en medio de toda esta tempestad que no sabemos qué va a pasar con el dólar, con la inflación y bueno, el fin de este mandato, que la verdad deja bastante que desear, y sobre todo abandonar justamente ahora el barco.
Claro, luego de esto hablamos un poquito de lo que será o de lo que puede ser la transición, pero volviendo un poquito a la elección de ayer, le cuento a la gente que estamos en permanente contacto con Carolina, más allá de las salidas al aire, porque obviamente uno abreva de ella que está en el lugar como para estar armado en algunas cuestiones, y lo charlábamos contigo, creo que fue el viernes a la nochecita. Digo, Sergio Massa fue en principio con todo el peronismo detrás de él, más allá que luego no se haya traducido en las urnas, pero el peronismo en principio lo acompañaba. Una cuestión extraordinaria, un sector del radicalismo acompañándolo, otros partidos políticos como el socialismo acompañándolo, distintas corporaciones, la sociedad rural, por ejemplo, médicos, grupos de actores y actrices, toda esta movida en el territorio que se hizo, en subtes, en colectivos, a través de redes sociales, una inversión realmente millonaria en la campaña, y así todo no solo que no alcanzó, sino que se pierde por esta diferencia. Y vos me lo decías el viernes, y a esto quiero ir, ya la gente decide por sí misma, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Ya no hay aparato que pueda contra absolutamente nada. Nadie le puede decir a la gente lo que tiene que votar, ningún dirigente, ningún actor, ningún medio de comunicación,
claro.
ni en las redes sociales, absolutamente dice nada, a esta altura nada, porque finalmente el movimiento social se da desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Y esto es lo que justamente no se entendió o no entienden todavía los dirigentes políticos o las figuras también importantes, ciertos actores que salieron con comunicados, como decías vos, los clubes también.
Los clubes de fútbol, sí, claro, claro.
Sí, por eso te digo, el movimiento social siempre se da de forma de abajo hacia arriba, es por eso donde se producen los cambios, nunca es al revés, porque la soberanía es del pueblo. Entonces me parece que acá se está por ahí tergiversando o incluso subestimando, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no, es la democracia, así funciona.
Sí, así funciona, así funciona.
Puede gustarte o no, bueno, tendrás 2 años para votar otra cosa en el Congreso de la Nación y después, bueno, esperar 4 años para la próxima presidencia, pero con respecto a eso, sí, y se gastó muchísimo dinero, ya hay denuncias, y ya, anoche ya se conocían denuncias contra Sergio Massa por la cantidad de millones que se gastó en esta campaña, por el uso también de los recursos del Estado, ya hay denuncias que le vienen haciendo, ayer se oficializó una. Así que veremos también cómo continúa todo eso, porque fíjate que no hay campaña, aunque sea profesional, porque Massa era quizás buen candidato a nivel, por lo menos, profesional o de la política profesional, ¿no? Pero no como funcionario. Y esto creo que pesó muchísimo más en el electorado, de decir, bueno, hizo una muy mala gestión, ¿por qué ahora me está vendiendo esto, de que va a hacer esto o aquello, si no lo pudo hacer? Entonces me parece que dentro del peronismo decían que era el candidato, más allá de que Cristina también, y fíjate acá cómo juegan los dos actores principales, que eran, por lo menos en los años anteriores, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hizo Cristina? Se corrió a un lado, dijo, bueno, vos no sos mi candidato era Guado de Pedro, pero el candidato que puede, por lo menos, reordenar al peronismo y a los gobernadores es Sergio Massa. Bueno, listo, yo te dejo a vos. Ella no tuvo ningún tipo de intervención en la campaña. Lo mismo Máximo Kirchner y gran parte de la Cámpora. Y por el otro lado, la jugada de Mauricio Macri, que esto para mí fue uno de los ganadores de anoche, veremos también qué pasa en Boca, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que él sí se metió en el escenario político, volvió a la escena política, se metió incluso en el barro y decir, bueno, yo te presto los fiscales, el PRO o parte de la estructura del PRO te va a apoyar, ya te están nombrando o abarajando varios nombres de funcionarios que van a ocupar el gabinete de Javier Milei. Entonces creo que, fíjate la dinámica de cuando Massa le decía a Milei, ¿sos vos o soy yo? La verdad que no, porque detrás de Milei estaba Macri. Entonces creo que esto también es una gran diferencia. Y Macri tiene uno de los porcentajes de imagen negativa más alta junto a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, torció eso, o por lo menos le dio parte de la estructura del PRO para poder ganar de esta forma tan contundente y sobre todo apoyado en cuanto era la fiscalización, que era lo que más débil tenía Javier Milei, porque hay que decir esto también, hace Guille 2 años nada más que está. En 2 años llegó a la presidencia. Insólito con un partido nuevo, primero a la Cámara de Diputados y en 2 años ya saltó a la presidencia, algo que por ahí no se esperaba, nadie lo podía visualizar y la verdad que, bueno, fue un batacazo realmente.
Claro, y ahora, y tenemos un prólogo en los discursos de ambos de anoche. Porque por un lado Massa dice, a partir de mañana el responsable es el presidente electo. Y Milei por su lado dice, no, pará, hasta el 10 de diciembre los responsables son ustedes. Y luego esta noticia, que no sabemos qué va a ser Massa. Y ahora, ¿qué transición se viene?
Bueno, primero hay que esperar la reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei, a ver cómo se va a dar esto.
¿Eso es hoy, Caro?
Sí, va a ser hoy, todavía no está la hora, pero iba a ser hoy. Después, por otro lado, al mediodía también se confirmó ya la reunión que va a tener Sergio Massa con su equipo económico, porque supuestamente iban a esperar la reunión entre el presidente saliente y el presidente entrante, bueno, a ver después qué decisión iba a tomar, si se pedía o no licencia. Y por otro lado, Villa, me parece que lo más importante también es la convivencia democrática. Uh-huh. Esto es central. Justo Milei esta mañana dio una entrevista que estuvo hablando con Jorge Macri, quien va a asumir la jefatura de gobierno porteño, porque están visualizando que se van a venir muchos cortes, muchas manifestaciones en las calles. Claro. Y te cuento algo que me pasó ayer, no sé si en Casilda eso por ahí sucede o no, pero viste que siempre hablamos de la Ciudad de Buenos Aires en estas cuestiones de la violencia, uh-huh, lamentablemente. Y me pasó que ayer al finalizar la jornada fui a un bar donde estaba por entrar y una mujer le estaba gritando a una mesa que estaba adentro diciéndole a ustedes los planeros, bueno, uh-huh, se ve que era votante de Javier Milei y se fue. Bueno, después estaba sentada dentro del bar y se empezaban a pelear un hombre que se iba con otra mesa y una señora que estaba sola, también le gritaban al revés. Le decían, vos sos un libertario, y le empezaban a insultar. Así que imagínate que esto pasó a 3 cuadras
claro,
de casa,
claro,
con insultos dentro de un bar, de un lado, del otro, con mucha intolerancia, y esto creo que es lo que más preocupa. Uh-huh. ¿Cómo va a desarrollarse la sociedad, la convivencia entre los dos lados de esa nueva grieta?
Exactamente.
Una nueva grieta, ¿no?
Sí, sigue siendo,
evidentemente.
Sí, tal cual. Tal cual, Carolina. Por eso creo que estos días de transición, que no son tantos, ¿de qué estamos hablando? De 20 días, 15 días hábiles.
Sí, hasta la... El 6 van a asumir los nuevos diputados y senadores, bueno, y el 10 va a ser la asunción presidencial.
Claro, es fundamental por ahí también que bajen un poco... los ánimos, es todo muy reciente, pero esto que decís uno lo viene viendo a la hora de que no sea cosa que ahora comience una nueva grieta, ¿no? Y también, ya que tanto se habla de democracia y de defender la democracia y de miedo de perder la democracia, bueno, a la democracia hay que consagrarla también, obviamente respetando la voluntad popular.
Total.
Si en una elección la mayoría eligió algo, pues bien, hay que respetar eso, quienes estén en la oposición hacerlo de una manera constructiva, pero, sin poner palos en la rueda y de entrada no comenzar ya a tomar actitudes que poco nos harían bien a todos, ¿no es cierto? Me parece que tienen que tener la dirigencia política una enorme madurez y bajar un mensaje, porque ya de grietas, de problemas y de conflictos estamos cansados, y de alguna manera también nos llevaron a situaciones que no queremos, ¿no?
Sí, y mirá que Javier Milei salió o es el presidente más votado desde el retorno de la democracia. Así que imagínate que tiene legitimidad absolutamente, eso lo festejaron incluso en la Libertad Avanza, porque decían, si ganamos por muy pocos puntos va a ser mucho peor porque no vamos a tener el respaldo,
claro,
de la gente.
Claro.
Y decían, bueno, con 11 puntos evidentemente sí tenemos el respaldo de casi todo el país. De esto además fue abrumadora y contundente el triunfo, ¿no? Me parece que acá también lo que hay que analizar es eso, ¿con qué porcentaje ganó Javier Milei? No fue por un punto o por dos, le ganó a Macri.
Sí.
Macri ganó por 2 puntos nada más a Daniel Scioli.
Sí.
Entonces creo que en esto de haber sido el presidente más votado de los últimos años, de los últimos, por lo menos del retorno a la democracia, de los últimos 40 años, es impresionante este análisis y decir, bueno, si no te gusta Javier Milei, hay que analizar por qué llegó de esta forma, por qué la gente lo votó, por qué eligió este cambio rotundo, que evidentemente poca gente veía, todos ya lo dan ganador a Sergio Massa. Entonces me parece acá que hay que analizar por qué se da este resultado que finalmente viene a poner en jaque a la política tradicional, como decía Milei, también a el status quo, y si bien necesita de lo que él llamó la casta política, porque se tuvo que aliar aparte de Juntos por el Cambio, que te digo, Guille, ya por estas horas no sé si podemos llegar a seguir hablando de Juntos por el Cambio, uh-huh, porque Elisa Carrillo ya dijo que la coalición cívica
se va a ir,
sí, rompe, y esto también se va a ver reflejado en el Congreso de la Nación, que yo te mencionaba esa posible alianza de los libertarios con parte del núcleo duro del PRO en el Congreso, así que esto también ya se va a dar. Otro dato importante es que uno de los posibles titulares de la Cámara de Diputados va a ser Pichetto Ritondo, que justamente vienen del PRO. Pichetto viene del peronismo, del kirchnerismo, y después se unió, bueno, a Macri en su momento, ¿no? Pero fíjate cómo ya se están dando esas negociaciones dentro del Congreso de la Nación. Se va a dar una reconfiguración del poder. Va a seguir teniendo minoría Milei para poder gobernar, porque anunció además que va a continuar, o por lo menos ratificó, que va a privatizar todos los medios públicos, tanto la TV pública como Telam, Radio Nacional, YPF, y para eso necesita el Congreso. Los números no están, así que la verdad que más allá de estos anuncios que él puede hacer, lo veo muy difícil que pueda llegar a privatizar algo. Sí anunció que va a derogar la ley de alquileres, esto está en agenda, lo acaba de anunciar esta mañana. Por otro lado, también mencionaba Randazzo, Florencia Randazzo, que yo te mencionaba que había hacía días que bueno, después de Schiaretti, evidentemente él iba a jugar con Javier Milei, bueno, dijo que puede llegarse a sumar a su equipo. Y por otro lado, Iguacel en YPF, que fue funcionario de Mauricio Macri en el Ministerio de Energía, bueno, vuelve Iguacel por lo visto, así que todo el futuro gabinete de Milei va a estar entre libertarios y entre el núcleo más duro del PRO.
El contacto se hará frecuente, Carolina, y más allá de los años que nos conocemos y del enorme cariño que tenemos por vos, desde lo profesional, reiterarte, es un lujo para Radio del Sur tenerte dentro de su equipo. Un abrazo enorme, Carolina, descansá si podés hoy.
Muchas gracias, Guillo, el placer también es mío. Justo cumplimos 10 años de que trabajamos juntos en aquel 2013, así que ya muchos años. Y bueno, y también agradecerte por la confianza de siempre, por haberme incluido a esta radio, que la verdad que es una, creería que la más también escuchada de Casilda, y es un equipo, una familia, como siempre decimos, así que el honor también es mío. Y muchas gracias por la confianza también, así que desde ya un placer poder estar con ustedes siempre.
A vos por sumarte, insisto, es un lujo para nosotros. Abrazo grande, Caro, gracias.
Muchas gracias, Guille, chau. Un abrazo para ustedes, chau, chau.
Carolina Dávila, periodista especializada en política, acreditada en Congreso de la Nación y Casa de Gobierno, y este es su análisis luego de las elecciones de ayer. Vamos a volver sobre el tema. Pero ahora vamos con Karen, vamos con la tanda, con un poquito de música, y nos vamos a meter en un tema, para salir un poquito de la política, que nos tiene muy orgullosos a los casildenses, ¿eh? Uno de los nuestros, un jovencito de Casilda, Patricio Cogliati, integra la selección argentina sub-17 de básquet que está disputando el sudamericano en Colombia. Vamos a hablar con sus papás en un ratito nada más. Dale.
Radio del Sur, todo el día con vos.
Todo el día junto a vos.
Inicio de espacio publicitario.